Saludos amigos, bienvenidos a Corriendo Sobre 50. Le habla su amigo Ramón Manzano y me acompaña como siempre el señor José G. Otero.
Buenas noches, buenas.
Saludos una vez más aquí en el capítulo número, episodio número 13. Este es el 13, ¿verdad?
Teresa.
Ya hemos perdido la cuenta y solamente hemos... No hemos llegado a los 20.
No, y un capítulo que hacía falta volver a nuestras raíces.
Episodio.
Eso así, volver a nuestra... La conversación común, normal, de dos corredores frustrados.
Volvimos al estudio C de...
La calle Roma.
Del 280 calle Roma, ya que tuvimos varios episodios con entrevistas con...
Muy interesante.
Varios amigos, como la gente de Muévete en Bici, con Bengoechea.
Oh.
Tuvimos fuera.
Uf.
Un tiempito y volvimos
el
otra
Quiro,
vez.
El Quiro, el Quiro.
Con el quiropráctico, con Wally Lugo.
Tremenda entrevista.
Y un viernes súper lluvioso aquí en Las Piedras, así que hace un frío...
Frito y los coquís están...
Al máximo. En estas pasadas semanas tuvimos un post sobre los corredores lentos.
O sea, sí.
Y jamás pensamos que iba a tener un éxito como el que tuvo.
Sí, y esto salió de una conversación entre nosotros mismos debido a las diferentes carreras que participamos. Y me imagino que pasa así en muchos sitios, pero aquí en Puerto Rico, en específico, donde vivimos y la mayoría de las carreras son de esa manera, los élites pues los tratan de una manera y el corredor común que hace el evento es otra cosa.
Nosotros jamás pensamos que iba a tener tanto arraigo en la gente que escucha Corriendo Sobre 50 y que nos sigue en las redes. Nosotros constantemente estamos subiendo contenido en las diferentes plataformas. Y ese reportaje de los corredores lentos se tiró casi a 3,000 personas, el reach que tuvo. Y pensamos que debíamos hablar un poco sobre el tema de los corredores lentos.
Definitivo.
Definitivamente, yo soy un corredor lento.
Todos lo somos.
Bueno, pero tú eres un poquito más rápido que yo.
No, pero mira...
No eres élite.
No, y pero ¿cómo te digo? Tú tratas de hacer unos tiempos y entonces te enfocas en los tiempos y olvidamos de disfrutar de la carrera, disfrutar lo que hacemos. Y ese no es el beat de nosotros. Nosotros lo que vamos es a disfrutar la carrera, a disfrutar de conocer gente, el que se está quedando a ayudarlo. Decirle, vamos a seguir, que esto estamos contigo. Y hay veces que perdemos ese enfoque y tratamos de hacer unos tiempos y cuando nos damos cuenta vamos perdiendo
habilidades. Y eso no quiere decir que Corriendo Sobre 50 está en contra de que tú mejores.
Ah, no, nunca.
Definitivamente, nunca. Si tú quieres, si esas son tus metas...
La superación siempre
es buena. La superación siempre es buena. Pero siempre una realidad es que la mayoría de los corredores que hacen competencias aquí, carreras en Puerto Rico, no son élite.
No. ¿Cuál es el porciento de élite? Menos de un 1%. Cuando tú te pones a ver de verdad, vamos a ser francos, la mayoría de los élites son frágiles también. Se lesionan de nada.
Sí. Y definitivamente, yo me considero un corredor lento. Yo comencé... Parte de lo que queríamos traer con Corriendo Sobre 50 era hablar de nuestras propias historias. Exacto. Y de nuestras propias aventuras. Nosotros hemos, gracias a Dios, pues hemos viajado y hemos corrido bastante.
Y lo que nos falta.
Pero me considero un corredor no rápido, corredor lento. Yo tengo... 51 años, diablo, se me perdió. Entiendan que esto se está grabando un viernes después de un happy hour. Y hasta la edad se me olvidó.
Gracias al patrocinio de Micro Ultra, 90 calorías.
90 calorías solamente. Y yo tengo 51 años y ya pues como que se está sintiendo los 51 años. Y yo comencé corriendo lo que se llama el método Galloway, que es que tú corres y caminas. Hay gente que usa Galloway y hace unos tiempos maravillosos. Yo no he llegado a esa etapa. Después con el tiempo mejoré y dejé de caminar. Y de hecho mi mejor tiempo fue...
Miami, ¿verdad?
Miami, precisamente, que se celebra este fin de semana.
Felicidades, muchachos que están por allá y que... Contra, que todos regresen bien y que hagan buena carrera.
Según estaba viendo en Instagram, el grupo Team on Fire está por allá completo. Y hay,
qué bueno, qué bueno.
Y hay mucha gente también que está yendo en Miami. Miami es excelente. Pero volviendo para atrás... mi mejor tiempo fue en un maratón, fue 4:40 en Miami en 2016, corriendo a 38 grados, un día precioso, pero corriendo a 38 grados.
Sí, el frío.
Que eso fue, eso me ayudó un montón. Y gracias a Dios yo no me detuve en ningún momento. Pero mi método de carrera era correr minuto y medio y caminar 30 segundos y así los intervalos de galo.
Que nosotros empezamos a entrenar así y luego tú fuiste avanzando y fuimos haciendo más millas y no paraba.
Pero ahora creo que ahora yo volví para atrás. Ahora, de hecho, y lo digo ahora tranquilo, dentro de 2 semanas es Cuamo y voy de Galloway. Voy full Galloway, 2 minutos y 30 segundos caminando.
Dios te oiga que sea en 2 semanas, en la semana que viene.
Bueno, estamos grabando el fin de semana, este fin de semana y el próximo fin de semana.
Sí. Yo quisiera que fueran, yo por lo menos quisiera.
Tú quisieras, tú no has hecho nada.
No.
Te vas a tirar de cabeza.
Michelob Ultra, 90 calorías.
Pero yo voy a 2 minutos y 30 a caminar y lo más seguro me tire a 2:45, 2:30, si Dios me ayuda.
No, pero yo he notado que nosotros hablamos así y cuando llega la hora del día de la carrera corremos y tratamos de hacer un buen tiempo. Tratamos de entre lo que tenemos para dar a la carrera lo damos.
Lo que pasa es que tú corres diferente el día de la carrera versus cuando tú estás entrenando.
Sí, la misma adrenalina también.
La adrenalina de la carrera y viendo...
otros competidores al lado tuyo.
Tanta gente pasándote por el lado.
Te.
Y eso es un arma de doble filo.
Sí.
Porque...
te puedes quemar.
Te quemas temprano. Te quemas temprano definitivamente.
Y te voy a decir, a mí me pasó... tú sabes que hemos corrido Villalba. Y Villalba es una carrera... Que reta a uno, pero te digo, todo el momento, a toda hora.
Sí, y definitivamente Villalba es un ejemplo, quería traerlo bajo el tema de los corredores lentos. Sí. Porque Villalba tuvimos unas experiencias...
Oh, sí, con la muchacha.
Antes de hacerle el cuento corto o largo, yo era el que iba a correr Villalba ese año.
Oh, gracias por acordarme.
Y entonces yo hice toda la promoción entre el grupo. No, yo voy a correr Villalba.
Vamos para allá.
Yo voy para allá porque yo quiero hacer ese medio maratón. Porque cuando yo empecé a correr, habían dos carreras que te decían que eso era lo que separaba a los niños de los hombres y las niñas de las mujeres, que era Cuamo
y Villalba. Pero Villalba más que Cuamo.
Y de hecho, cuando yo la corrí, no era la misma ruta que ustedes corrieron.
No, nosotros corrimos en ese año en específico, empezaban en la base de las Joguillos y cogían. Ese era el empezar, el Joguillo.
No, el año que yo la corrí empezábamos en otro lado.
Uf.
Y entonces, haciendo el cuento largo corto, yo envié a un montón de gente para correr la carrera y en una semana antes de la competencia a mí me cayó un guiso de música y yo no fui.
Sí.
Y fue el resto del grupo.
Y nos abandonó.
Y los abandoné. Y ellos fueron con muchas ansias y mucha emoción. Pero resulta que muchas de las muchachas no estaban... estaban preparadas, pero no se esperaban aquello.
Sí, no se esperaban subir al yunque 2 veces.
Sí. Y entonces, pues, tuvieron lo que le pasa usualmente a los corredores lentos. Que una de las cosas es o que los oasis se terminan los suplementos.
La policía deja de dar la vigilancia.
O ellos se retiran o la policía deja de hacer vigilancia a los corredores.
Y empiezan los four track, la gente.
Y se vuelve una desorganización. ¿Y qué pasa? Eso afecta los corredores lentos. Y eso fue una historia... No. Muchas de las que fueron dijeron, nosotros no volvemos.
Sí, porque se ven abandonadas en la carretera. De momento tú ves los four track, gente en carro, desorganización. Y tú dices, contrario, yo pagué por el evento también, como pagó el que llegó primero, como el que llegó último. Y yo lo único que quiero, un poco de protección, que la gente me espere. El oasis, que es una cosa tan necesaria, vital para un corredor, que no esté allí. Es fuerte.
Y no queremos solamente hablar de Villalba. Sabemos de muchas competencias que...
Prácticamente todas las que
cuando pasa el grueso de los competidores, porque hay como una división de tres partes. Están los élites, estamos los que somos más o menos.
Y los que
son, y los que caminan y los no, que son bien lentos.
No, y los que van a por primera vez, que se tiran la aventura de hacerlo, o que nos pasó en Ponce.
En Ponce.
Que nada, que tú tienes contra, tú vas en la primera carrera que hace esa persona o trata de hacer, lo vas a desilusionar para toda la vida de no correr. Pues yo no lo veo bien.
Yo lo que pienso también es que muchas competencias aquí en Puerto Rico deberían decirle...
O sea, sí, ser más sincera. Exacto.
Ser más sincero, mira, y decirle, mira, el cutoff time de nosotros es este. Y si tú piensas que tú no puedes hacer ese cutoff time, pues sabes que no puedes hacer esa carrera.
O hazla con la advertencia de que a esta hora pues no vas a encontrar esto, no vas a encontrar aquello... vas a tener unas dificultades para llegar y prepárate en tu grupo que alguien te recoja, alguien vele por ti, porque va a pasar esto.
Sí.
Pero no me digas que, ok, te pago $40 por la inscripción de un 10K y ya en la milla 3, pues ya estoy por mi...
Por la tuya.
Por la tuya. Y no debe ser.
Definitivamente correr debe convertirse en una actividad que tú disfrutas. Y
para el
corredor lento, hasta el entrenamiento se le hace un poco difícil, sí, porque cuando corren en grupo o corren con otras personas, tratar de relacionarse con otra persona que corren. Muchos tienen miedo de entrar a grupos o entrar a correr con otras personas porque sienten que por ser lentos van a retrasar a los demás.
Exacto.
Y a veces hay mucho problema, por ejemplo, cuando nosotros dábamos oasis a grupos de corredores, el grupo se separaba tanto,
uh-huh,
que tratar de una sola persona cubrir todo el grupo tenía que estar...
Se hace difícil.
Corriendo una distancia de atrás para adelante para entonces cubrir los que iban más rápido, para cubrir los que van por la mitad, cubrir los más lentos,
no,
tener el oasis listo para esa gente.
Recuerda, lo más que nosotros buscamos en ese sentido es la seguridad del corredor también. Yo quiero correr, pero estar seguro que voy a llegar bien, que no voy a tener un accidente, que no vayas a tener una lesión en ese trayecto y que no esté nadie para ayudarte. Como debe ser, y eso es bien importante, hay que tener conciencia que no todo el mundo corre al mismo paso de la gente, y los corredores, hay que ver qué tipo de entrenamiento se está haciendo en grupo en ese momento, y ver por todo, es bien importante. Si usted tiene un grupo, miren, hablen, traten de hacer un plan, planificar bien lo que van a hacer en la carrera y para qué. Y así pues evitan también que gente se quede sola y empiece a tener disgusto con la parte de correr.
Yo por mi parte pues comencé entrenando solo. Sí. Ya cuando ya había logrado cierta, si podemos decir, velocidad, ahí fue que entonces yo ingresé a un grupo de correr y nunca, siempre he estado en la media, más o menos, después de par de años de estar corriendo solo, llegué a estar en la media. Pero sé lo que siente el corredor lento o la corredora lenta, sé la frustración tan cercano como hace 2 semanas una compañera quería correr con nosotros y le dijimos que íbamos a correr y ella misma dijo, pues mira, yo corro en otro lado porque yo corro lento y ustedes se van para adelante, se van muy para atrás.
Porque tan pronto ustedes corran juntos, pues mira, hay que entender entre uno y otro, tener ese entendimiento de esperar por la persona o que va más lento, disfrútalo, vaya lento y los alcanza más en algún punto en específico.
Sí. Definitivamente, y esto es un tema que nosotros hemos hablado en muchas ocasiones, los corredores comunes o lentos son el grueso de las compañías, no, de las competencias en Puerto Rico.
Y no en Puerto Rico, en el mundo entero. Un maratón como Berlín, un maratón como Nueva York, un maratón como Chicago. Pero la diferencia que ellos celebran a ese corredor y esperan a todo el mundo. Y lo van en encourage durante todo el curso a que termine la carrera y tiene estaciones, pero en carreras más cortas de 10K, medio maratones, pues no tienen ese tipo de organización de poder esperar por todo el mundo. Y lo que tú habías hablado también, que aquí por lo menos en la parte de Puerto Rico, que las carreteras son tan vitales, pues no quieren tenerlas cerradas por un trayecto de tiempo muy, muy largo. Y conlleva a que pues pongan en peligro a esos corredores más lentos.
Y de hecho, eso es lo que estábamos hablando al principio del podcast, que yo creo que las competencias en Puerto Rico deben ser claras con el corredor y decirle el cut-off time es este. Y si tú te pasas de este tiempo, sabes que corres el riesgo de no tener protección policiaca o que se acabe
lo oasis. Como pasa en el maratón de los Marines en la ciudad de Washington, D.C., que ellos tienen un cut-off time por el puente, pues tienen que reabrirlo al tráfico. Y ahora te dan...
En las grandes ciudades. Uh-huh. O sea, porque mucha gente podrá decir que el tráfico, por ejemplo, competencias, hubo un tiempo que había un 5K o un 10K todos los fines de semana en San Juan. Uh-huh. Todos los fines de semana. Yo me imagino que los policías de la Policía Municipal de San Juan y los policías estatales en San Juan estaban locos todos los fines de semana porque...
Era lo mismo.
Y lamentablemente los conductores en Puerto Rico no tienen paciencia.
No.
Entonces, cuando tú pasas corriendo, tú los oyes a ellos tocándole bocina a los guardias de que DH está pasando. Entonces, los guardias tienen que explicarle que es una carrera que está pasando por ahí. Y a veces los guardias llegan a un punto que explotan y desesperan. Y entonces dejan empezar a pasar carro, uno que otro carro, entre medio de los bolsillos. Pero yo recuerdo una vez que yo corrí la del 10K de Mayra Elías, y escuché a unas señoras al final con mucha queja de que ya los guardias ya no les importaba. Entonces, algunas personas pues sintieron que los carros se les estaban pegando demasiado y ese tipo de cosas. Y eso asusta.
Claro que sí.
Corredor normal.
Aparte de esto, queremos a nuestros amigos de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, que nos escuchan, denos sus impresiones. Y no sé si pase en las áreas donde ustedes corren, si pasa lo mismo, si no pasa lo mismo, para expandir un poco el conocimiento de nosotros si esto pasa también en los lugares que ustedes corren.
Yo mientras estás hablando, estoy buscando, nosotros pedimos a los que nos siguen en las redes que si nos podían enviar alguna historia. Lamentablemente no recibimos muchas, pero yo recibí una bien...
Yo la vi.
Y la estoy buscando. Así que si puedes seguir hablando es lo que yo la busco.
Oh, no tengo problema.
Porque estoy tratando de encontrar lo que ella me envió.
No, el correr, siempre lo he dicho, debe ser para disfrutarlo. Y una de las cosas que uno debe disfrutar, pues mira, es los compañeros. No importa a qué paso va, si un paso lento, un paso más rápido. Usted disfruta ir en ese grupo, hablar. Recuerden, mayormente nosotros nos encontramos un día en la semana o dos máximo. Y eso es el momento de usted intercambiar la idea, un chiste, una anécdota, cualquier cosa que le haya pasado en la semana, lo hablan. Y disfrute la carrera en ese sentido y no... los tiempos hay sus momentos. Usted tiene sus días de repeticiones, sus días que usted corre solo, que está buscando un tiempo, pues mira, espera ese momento y lo hace.
Ahora, sí tengo que decir, y esto es una queja que ocurre mucho en 5K, o sea que los 5K, la mayoría de los 5K los promocionan como que córrelo y camínalo.
Y no es verdad.
Y entonces, lamentablemente, los caminantes, para mí como que yo no encuentro la lógica que si tú vas a caminar en un 5K, ¿por qué te colocas al frente? Y a veces van grupitos de 4, 3, 5, entonces van caminando, pero en una fila, o sea,
sí,
te forma un muro.
Sí,
entonces,
sí,
el que quiere, correr eso, de verdad, pues...
Eso siendo justo con el corredor rápido también, cualquier movimiento brusco, tratando de esquivar otro corredor más lento, se puede lesionar. Y tú sabes, hay que tener conciencia también. Si yo voy, como normalmente algunas veces hacemos repeticiones en la pista, tú no quieres que una persona lenta se te cruce de momento cuando estás haciendo una repetición. porque tú no quieres parar abruptamente y que te ocasione una lesión a ti. Y pasa lo mismo en la carretera. Eso, cualquier movimiento abrupto te puede ocasionar un tipo de lesión de una torcedura de
tobillo. Eso yo me lo he encontrado más en 5K que en 10K. Obviamente el 10K es una distancia más larga, bueno, la gente no camina.
Pero el 10K del puente, cuando lo hacían, todo pasaba mucho, sí. que pues era la cantidad de gente era tanta que pues tú tenías que estar esquivando gente y pasándole a la gente, y esas primeras 2-3 millas eran horrorosas.
Sí, el Teodoro Moscoso era
bien, caótico.
Era caótico. Sí, sí, sí. Porque tú ibas ya a tu pace, digo, al pace tuyo, la que para mí era 10 y medio. Y de repente te encontrabas una pared de gente caminando.
Y tenías que parar.
Y especialmente al principio. Después, cuando la carrera se ampliaba, ¿verdad? Pues había más espacio para uno correr, pero siempre he encontrado que eso es algo que no me hacía sentido, de que si tú vas a caminar, pues mira, vete a la parte de atrás. Otra cosa que para los corredores lentos, yo considero que tú te disfrutas más la carrera.
Claro que sí.
Este,
no, y hacen un esfuerzo también, un esfuerzo grande. Lo importante al final de todo es terminarla.
Sí, definitivamente.
Porque la medalla es igual.
Definitivamente.
La medalla que te dan a ti por llegar haciéndolo a 6:30 la milla es lo mismo que el que hace 11, hace 12 la milla.
Mira esta historia cuando pedimos que la gente nos escribiera. Nos llegó un mensaje de una amiga. La verdad, ella no me dijo que mencionara el nombre. Yo no sé si después... Pues ella me lo autoriza.
Tírala al medio. Es una historia tremenda.
Mari Cordero Barreiro. Entonces, ella nos escribe lo siguiente. Mi primera carrera fue en el Pueblo de las Piedras, la de Humberto Torres. Resulta que no tenía experiencia y nada de fondo. No sabía lo que me esperaba. Después de la segunda milla ya me estaba rindiendo. Lo que quedaba era subiendo. Hasta un cojo me pasó por el lado y me quedé última, pero llegué a la meta. Me quedé en la actividad posterior porque era un festival y a la hora de las premiaciones escuché mi nombre. Gané $50 siendo la última porque fui la única en mi categoría. Eso fue una sorpresa, pero uno de los mejores corredores, ya mayor, gritó y peleó porque era la primera vez que premiaban a un perdedor. Ni corta ni perezosa fui donde él y le dije que me apoyara en vez de criticar, ya que era mi primera carrera. Eso me motivó a seguir corriendo. No me desanimo, poco a poco me convertí en corredora y hasta el día de hoy son 22 años corriendo entre altas y bajas, que uno nunca sabe.
Eso es así, y ese empeño de llegar, mira lo que resultó, tú pensando que tú estabas perdiendo, pero estaba ganando.
Y cóbrate, y yo nunca he cobrado.
No, pero... Nosotros conocemos, ¿cómo es el nombre de la señora de ay, Dios mío, que siempre estamos con ella? Que
¿Doña Aida?
No es, Doña Aida es una que esa corre de todo, esa corre hasta ultramaratones. Ah, y con su paso tranquila, ella va a llegar.
¿Pero cuál tú dices?
De San Lorenzo. Ay, Cristo, que siempre venía con... Y que venía con las muchachas, que de por allá arriba y nos invitaba. Dios mío, me acuerdo más, no es Doña Aida, que venía con la muchacha que era costurera.
Dios mío, señor. El alcohol.
Qué malo.
déjame buscar, espérate. Dios bendiga el poder de editar las cosas. Hey, Doña Dori.
Doña Dori, de H. Un saludito a ella, que siempre en todas las carreras, ella con su pasito tranquila llegaba y siempre se ganaba.
Pero no había nadie en la categoría.
Ah, no, ahí no hay quien ganara en esa categoría.
Y cobraba.
Cobraba siempre.
y yo nunca he cobrado. Yo no sé lo que es eso.
No, nosotros pagamos.
Sí, siempre pagamos. Pero si tú te vienes a dar cuenta, uno de los mejores momentos de las carreras son precisamente ese tipo de historia.
No, claro, claro.
Cuando se acaba el Lola Challenge, que los mejores videos y los mejores momentos son esos corredores que han dado el todo por el todo y llegan casi muertos. Y entonces todo su equipo de running los rodean y le dan ánimo desde que empiezan a subir esa jardita final del morro.
Diablo, sí.
Y todo el mundo los aplaude y todo
Es una experiencia.
Eso es una experiencia aparte. Sí. Y yo he visto un montón de casos de gente llegar llorando. Es más, yo te voy a dar un ejemplo. Mira, cuando yo empecé con el running esto de lo de Galloway, yo tengo un amigo. Pero en ese tiempo estábamos bien metidos jugando PlayStation. Tipo grande, sobrepeso, diabetes. Un saludo a Reinaldo, que así me está escuchando. Y él mismo me dijo, oye, tú estás corriendo, ¿y qué estás usando? Yo uso el método de correr y caminar. ¿De verdad? ¿Y cómo te va? Yo, bueno, hasta ahora he corrido esto, he corrido esto otro, he corrido esto otro. Hice mi primer 5K, hice mi primer 10K. Fíjate, yo me quiero meter en eso. Yeah. Bueno, pues lo que tienes que hacer es, mira, este es el site, que conste, nosotros no tenemos ninguna relación con Galloway, pero si usted quiere buscar la información, www.jeffgalloway.com.
Y si nos quiere auspiciar, no
y
hay
si
problema.
Nos quiere también. Y entonces él se metió a caminar, a correr, se fue a su tienda de running, se compró sus tenis, se compró su reloj, se compró su ropa. El primer 5K fue el del Banco Popular. Y entonces yo le dije, mira, no importa lo que tú hagas, yo voy a estar contigo, yo lo voy a coger suave. Si tú paras, yo paro. Si tú caminas, yo camino. Si te quieres sentar en la acera, yo me siento contigo. Al punto de que se tardó en hacer ese 5K 1 hora 5 minutos. 1 hora 5. Llegamos con todo y eso, pues no fuimos los últimos, habían caminantes detrás. Ese hombre llegó a la meta y eso fue lo más grande. El hombre se emocionó, me dijo, mira, yo jamás pensé que yo podía hacer esto. Para mí esto ha sido un logro. Y al día de hoy, el hombre rebajó. El hombre ya no depende tanto de su insulina.
Mira para allá.
Su esposa también le está metiendo al caminar y al running. Él está ahora mismo fuera de Puerto Rico, pero me consta que está haciendo lo suyo. No al nivel que lamentablemente cuando iba desarrollando, pues se enfermó y dio un poquito
pasan,
para atrás.
Pasan cosas.
Obviamente cuando tú tienes unas condiciones y tú empiezas a hacer alguna actividad física, pues a veces hay unos setbacks.
Bueno, el ejercicio no es magia.
Exacto. Pero el hombre
dio un cambio, significativo.
Se tardó un 5K, se tardó 1 hora 5 minutos.
Pero lo hizo.
Después, él llegó hasta bajar hasta casi media hora.
Mira para allá.
Un improvement de la mitad. Yeah. Y así hay un montón de historias. Y te digo, las historias... Mira el Maratón de Nueva York. Maratón de Nueva York, hay gente que llega 9, 10 horas tarde.
Pero están esperando.
Y lo esperan. Y me consta que el organizador, que de hecho este año que pasó fue el último año que él estuvo como director de carrera de los New York Runners, pero él se quedaba hasta el final hasta esperar a esa gente. Y eran gente con condiciones, con sobrepeso, caminantes. Pero la medalla de ellos... Es la misma medalla del que llegó
y tiene un significado más profundo. Es ese esfuerzo que algunas veces nosotros no lo entendemos porque corremos un poquito mejor. No entendemos ese esfuerzo máximo que esa persona está dando. Que a lo más seguro, todo su pensamiento le está diciendo para. No cojas más o no camines. Y es increíble cómo esa voluntad los empuja a llegar. Y el esfuerzo es premiado con ese aplauso, con ese dale, dale, que voy a ti. Eso los premia a ellos y le dan ese ánimo para seguir dando ese próximo paso. Por eso es importante que usted nunca, nunca, si se interponga en un corredor, por lo más lento que sea, usted darle el apoyo que él necesita para poder terminar esa carrera, pues es bien importante.
Los corredores lentos también pasan por mucho, yo te diría que mucho bullying de parte de la comunidad de running y de la gente que ve la carrera. A mí me sucedió en Morovis, cuando yo utilizaba Galloway 100%, yo me acuerdo, y no se me olvida porque en verdad fue bien impactante. Es más, después de ese día yo usaba audífono para correr, para no oír a la gente. Porque para la gente que no sabe que tú estás haciendo Galloway, si tú empiezas a correr a caminar desde el principio de la carrera, pues la gente piensa que tú lo que estás es, ya lo mira qué mongo ese tipo, que se apunta en este medio maratón y ya está caminando.
Pero
y no saben que el proceso...
Cada persona es una historia.
No saben que el proceso de Galloway es, tú corres 2 minutos y caminas lo que tengas que caminar y eso. Y yo recuerdo que yo iba subiendo una de las cuestas del Jíbaro de Morovis y sale este individuo del grupo de gente que estaba viendo la carrera me acuerdo del tipo como si fuera ahora, el tipo sobrepeso, con una cerveza en la mano.
Te quedó en la mente.
Pacho, típico chinchorreo. Y el tipo, en ese momento me suena el reloj para caminar. Y él me dice, ¡era! ¡Los caminantes ya pasaron! Mano, eso fue como una puñalada.
Sí, no, yo me imagino porque tú vas pensando en la carrera, cómo terminarla, dándole esfuerzo.
Y yo venía yo en ese momento no corría con audífonos porque a mí me gustaba, y me gusta ahora, es que los corredores pasamos por ciertas etapas. Un tiempo corres de una manera, otro tiempo corres de otra. En esa época yo corría sin audífonos. Y yo porque quería sentir el sonido de los tenis en la calle, quería sentir la calle. Y el tipo sale de la nada, ¡mira, los corredores ya pasaron!
Mira, pay.
Y yo le dije así, mira, pay.
Mira, pay.
Y yo le digo al tipo, mira, suelta la cerveza y vente a correr conmigo. Y ahí todo el mundo empezó a relajarlo y qué sé yo, pero a mí se me quedó, y eso fue como en la milla 3. Y a mí se me quedó eso toda la carrera.
Bueno, mira.
Y en verdad me afectó un poco.
Mira esto, estás hablando de ahora, ¿cuántos años?
Y de eso
después
han pasado, diablo. Eso sí. Han pasado como 4 años. Y no se me olvida. Y para el corredor que cuando tú vas subiendo, que tú vas mejorando poco a poco, cada carrera es una conquista. Pues yo venía con una... Es más, yo te voy a decir más. En esa carrera yo iba a ir con otra persona. Esa persona se rajó y no fue para Morovis. Mi guagua, yo sabía que no llegaba a Morovis. Yo no le dije a mi esposa que yo me tiré solo a Morovis. Con el peligro de que se me quedara la guagua en una de las guindas de Morovis. Pero yo tenía una fiebre tan grande y tan grande y tan grande y tan grande
de correr.
Porque entonces tú empiezas a acumular medallas. Y empiezas a acumular.
No, camino. Esa fiebre.
Es una fiebre que te pasa, mata, te pasa mata. Años lo que
sí.
se te va.
Sí.
Y entonces yo dije.
Después de correr 6 maratones se te va.
Sí, se te va. No, pero en esa época ya yo tendría, qué sé yo, como. Como 3-5K, un 10K.
Sí,
o sea,
que está.
Todo era nuevo. Todo era nuevo. Que vamos a correr a Morovis, vamos para Morovis.
Sí, sí.
Vamos a correr a Mayagüez, vamos a Mayagüez.
Vamos para las casas de muñecas.
Vamos a las casas de muñecas. Y el tipo me dice, mira, yo no voy a poder ir.
Saludito a Edwin, sobrino.
Entonces, nos habíamos inscrito y el tipo me dijo, no sé, pero olvídate, ya yo perdí la inscripción, olvídate, pero yo por dentro no podía perder esa inscripción.
No.
Y yo le dije a mi esposa, mira, me voy a encontrar.
La colección de camisetas.
Sí, entonces, mira, me voy a encontrar con fulano en tal sitio. Ah, sí, pues chévere, porque acuérdate que la guagua no llega. Y yo, sí, yo estoy claro que la guagua no llega.
Y te tiraste.
Que sí me tiré.
Y viene ese gordo con la cerveza en la mano y te dice,
sí, mano.
Mira, pay.
Y fue el susto de llegar. Y el susto de volver. Porque yo no sabía si la guagua llegaba o no.
Pasa.
Fui y corrí ese.
Yo tuve una experiencia
maratón de Jíbaro.
Así en la llegada del maratón de Nueva York, que alguien me gritó, ¡mira!
Pero mira, fíjate, yo vi mucho corredor caminando en esa etapa y el nivel de competencia en ese momento es la adrenalina la que
sí,
te lleva.
No, y te mentalmente ustedes los corredores, ustedes saben que llega un momento que usted, sus tenis y nadie más. Eso es como llega ese momento solitario en la cajera que usted se tiene que empujar o se cuitea o sigue. La mayoría, yo diría el 90%, 95% siguen y completan la carrera. El coraje por dentro te lleva y es fuerte.
Y la presión para el corredor lento no solamente viene de otros corredores, también a veces viene de la misma familia.
No, sí.
Yo recuerdo cuando yo corrí los maratón.
mi mamá.
En su, ¿verdad? Me dice, mire, ven acá y ¿cómo te fue? Y yo, vaya, me fue muy bien, terminé, llegué. ¿Y qué posición llegaste? Bueno, 33, 25 mil y pico. Me dice, ¿y para eso tú viajas?
Para eso tú vas a correr.
Pero para eso tú gastas chavos para ir para allá. Y entonces, ver que ellos no entienden que lo que conlleva terminar un maratón.
No, no. Y el solo hecho de terminarlo y, pues, ese triunfo de conquistar esas millas es grande. Y no, y por lo menos en los maratones que nosotros hemos corrido, que estamos hablando 50.000, 40 y pico mil de personas y que tú estés entre 20.000, o sea, te sientes bien como quieras y no importa, yo si llego a 50 también me sentiría igual porque es terminarlo.
Sí, y vuelvo y te digo, la medalla del último es la misma medalla que llegó 2 horas antes.
Definitivo.
Es lo mismo, gente que me escucha.
Miren, el bottom line de esto es tener un respeto por todos los corredores. Lento,
yo creo que esa es la palabra clave. Respeto.
Respeto.
Tú no sabes lo que ese corredor lento ha pasado por llegar allí.
Un respeto y créanme, las palabras sí hacen mella. No, si usted va a hacer un comentario, piénselo. Internalícelo. Piénselo mucho antes de decirlo, porque no sabe las consecuencias que tenga ese comentario. Algunas veces puede ser hasta algo, una broma que usted quiera decir, pero usted va a ofender a esa persona y la va a frustrar de algo que está que lo está gozando en ese momento y usted viene a dañarle el momento.
Tú no sabes toda la gente que yo he escuchado que empezaron a correr y se quitan porque otras personas le dicen que
estúpido.
Un comentario zángano que pero a mí me ha pasado un montón de veces que me han dicho, "Mary, ¿qué tiempo tú hiciste?" Porque como que ese es como que el estándar de los corredores, ¿verdad? "Ven acá, ¿en cuánto hiciste esto?" Y, "Ah, yo lo hice en tanto." "Diablo, tipo."
Sí, es una competencia ¿sabes? Pues mira, ninguno de nosotros, por lo menos los corredores amateur como somos nosotros, corredor normal, ninguno de nosotros va a hacer tiempos que de verdad, mire, ya hay unos élites que son élites porque Dios les dio unas habilidades que, miren, Dios se las bendiga. Nosotros disfrutamos la carrera de otra manera. Ellos no, ellos van a hacer unos tiempos que nosotros ni soñando. Bueno, cuando volvamos a nacer de nuevo y pues tengamos un cuerpo con esas habilidades, pues puede ser.
Sí, definitivamente. Los dotes, cada persona es diferente.
Sí.
Hay gente que empieza a correr hoy y en un mes está haciendo un tiempo increíble.
Sí, no,
y hay otros
claro,
que se tardan
claro.
Un montón.
No, no, y
o hay otros que nunca lo llegan a hacer.
No, no, y hay veces que mira, con el entrenamiento y el día de esa carrera, todo, tú sabes, las estrellas se alinearon y tú corriste la carrera de tu vida. Va, perfecto, chévere. Pero vuelvo y les digo, ese comentario que usted va a hacer o ese chiste, piénselo.
Y definitivamente este deporte que todos amamos y que practicamos, pues es un poquito fuerte con nosotros si dejamos de practicarlo un tiempito y cuando volvemos otra vez.
Es un deporte ingrato.
Es ingrato, estaba buscando la palabra, gracias.
Bien ingrato.
Pero de todas maneras, nuestro mensaje para todos esos corredores lentos es que no te quites. Sigue adelante. todo, si te mantienes, vas a mejorar.
Eso así.
Disfruta las carreras, viaja.
Viaja, no, disfruta, conoce.
Hay carreras.
Si entraste a correr porque quieres bajar unas libritas porque tienes una enfermedad, sigue. Si quieres, porque te libera el estrés, sigue corriendo. La razón que sea, utilízala a tu favor y utilízala como un medio de inspiración para terminar esa carrera y hacerlo mejor y hacerlo como tú quieras hacerlo.
Y en el running hay unos seres humanos increíbles. Las amistades que vas a tener en el running son a veces amistades de por vida. Y no te puedes quitar. No. Cuando veas que tu condición física mejora, que tu salud mejora. Mira, a veces hasta las carreras son innecesarias.
Sí, pero
a veces nosotros medimos nuestra...
A base de tiempo y no es un tiempo.
No,
o a base de una posición, no es una posición.
No, es que me viene a la mente, por ejemplo, nosotros que hemos corrido maratón, yo conozco personas que me han dicho, yo no voy a correr un maratón jamás.
Exacto.
Y nosotros hemos a veces cometido el error dentro de la misma fiebre de decirle, pero tú puedes, como que no te va a quitar. No es necesario. Si tú corres, eres un runner.
Exacto.
Tú no eres un runner porque corres un maratón.
Pero mira el ejemplo. Doña María, que corre aquí en la pista de Las Piedras, ella nunca compite. Y esa señora corre todos los días. Tranquila.
Y bien.
Se mantiene en una forma que ninguno de nosotros tiene esa constitución física.
Y no compite.
Pero disfruta de ir a hacer su ejercicio diariamente.
De las amistades.
Una parte que te iba a decir, el correr tiene un propósito social, que es donde nos encontramos, es el punto de encuentro. A lo mejor esa carrera es el punto de ver amistades que hace tiempo no veo. Mira, son tantos los factores que son buenos que, miren, ¿qué esperan? Levántate del caos. Levántate del sillón, vete a correr.
Así que con esto pues le queremos primero darle felicitaciones, porque cuando salga el podcast ya es lunes. Felicitaciones a todos los que corrieron Miami. Bien hecho, buen trabajo, no importa el tiempo que hayas hecho. Excelente. Saludos a todos los que vamos para Cuamo en febrero 3.
Uf.
Que vamos una vez más. Ahora hay una ruta nueva, porque la ruta que nosotros corrimos la última vez, pues María
la
afectó, y creo que hay otra ruta. Creo que es la misma ruta del año pasado, yo no corrí el año pasado.
Yo hice el Fun Run, no hice la...
No, pues yo este año no hice el Fun Run, voy para Cuamo. Pues en parte voy para Cuamo porque precisamente por el podcast.
Exacto.
Porque de nada vale que nosotros hablemos de correr y correr y correr y no participemos y no vayamos a compartir con la gente, ¿verdad?
Y yo voy porque... Pues,
porque no hay más remedio.
No, porque tú vas, tengo que ir yo también.
Claro, claro. queremos recordarles que la Lotería de Nueva York
todavía
está abierta. Sí. Hasta febrero 14 creo que está abierta.
Delen.
Así que inténtelo. Uno nunca sabe.
No pierde nada.
Exactamente. El porciento de sacársela es un 14%. Y este año creo que llega a 10. Pero siempre hay otras alternativas, como la agencia y el charity.
Un saludito a nuestros amigos de Colombia. A todos los que nos escuchan por allá. Vamos a estar visitándolo este año. Si no es Bogotá, va a ser Medellín.
Una de nuestras metas es seguir expandiendo. Sí. El podcast en Latinoamérica, y estamos centrados en Colombia porque tenemos conocidos colombianos que han venido aquí a Puerto Rico a correr, como Yuber Echeverry, y la labor que hizo Pura Vida y JJ de llevarle
unos
tenis allá a grupos de correr. El mismo JJ ha corrido varios maratones allá en Medellín.
No, queremos compartir con ellos.
Y queremos ir para allá,
Y conocer las experiencias de ellos y traerlas, porque recuerden, compartiendo nuestras experiencias, aprendemos, expandimos nuestros conocimientos y podemos ser más útiles a este podcast, que es lo que queremos. Llevar ese mensaje de correr es salud y bienestar.
Así que un saludo a todos los colombianos, a los mexicanos, a los chilenos, los que nos siguen en Instagram.
Se te queda. Yo sé que tú lo estás evitando, pero el cruce en diciembre de este año va. El hombre, ya le están llegando las cartas, las borras, pero el cruce...
Para los que no sepan lo que es el cruce, es una carrera de...
100 kilómetros.
De 100 kilómetros, 3 días, cruzando de Argentina a Chile. Y Otero tiene eso entre ceja y ceja para este año, así que vamos a mantenerlos informados de lo que suceda. Si hay algún auspiciador que escuche...
Bienvenido.
Bienvenido. A la gente de CEP, que sabemos que nos sigue en Instagram, pues si... Se quieren poner, tener dos embajadores.
No, los van a tener.
Sobre 50, pues comuníquense con nosotros al inbox, porque en verdad llegar al cruce, pues es un poquito. No en lo físico, en lo económico.
Pero vamos.
También, pero vamos a hacerlo. Queremos aprovechar este ratito también para felicitar a Nairi Ginés de Pisada Libre, que está celebrando su segundo aniversario del blog Pisada Libre y Pisadita viene por ahí. Ya tiene 33 semanas por lo que hemos estado leyendo y vamos a ser parte también de uno de sus artículos de aniversario, así que
ella sigue corriendo y Pisadita
y brinca todavía.
Sí, Pisadita.
Y brinca. Pisadita está... Vi la foto. Hoy puso una foto de ella brincando con la barriga y yo con la mía no puedo ni levantarme. Que la mía es más o menos del mismo tamaño de que la tiene ella ahora mismo.
33 semanas.
El mío no se llama Pisadita, el mío se llama Taquitos. Taquitos y costillitas. Primero felicitarla. Es una de las pioneras en esto de los blogs y de las personas, de los influencers, del running. Se está formando un grupito chévere de gente que se dedica a podcasts, a blogs, artículos del grupo de running y yo creo que en la unión está la fuerza y creo que vamos a hacer vamos a tener muchos más blogs y podcasts relacionados a lo que nos gusta.
Y los crossovers.
Los crossovers también.
Son muy buenos y el propósito de todo esto es llevar una buena información y llevar ese mensaje. El mensaje es sencillo. El hacer ejercicio, hacer algún tipo de cuestión física es necesaria para mantenernos en buena salud. Y es bien importante. Viene por ahí que estamos cuajando un episodio con los Masters. Y
sí.
Eso va a ser algo bien impactante. Porque tenemos gente de aquí de Puerto Rico a un nivel mundial. No solamente de la región, es a nivel mundial. Y eso hay que darlo a conocer y que ustedes tengan conocimiento. Gente 60, 65, 70 años haciendo tiempo y cosas que son impresionantes.
Sí, nosotros vamos a ser parte de ese esfuerzo. Vamos a utilizar la Corriendo Sobre 50 como un medio...
Claro.
De que ellos den a conocer sus logros y los vamos a ayudar en lo que esté en nuestras manos para dar a conocer sus historias, porque la verdad que son historias que vale la pena ser reconocidas. Ellos son los masters, campeones a nivel de diferentes disciplinas,
sí.
De disco, jabalina, 100 metros, ese tipo de cosas. Y ya hemos estado hablando con ellos para hacer un podcast o varios podcasts. Con ellos para que ustedes los conozcan y
den su apoyo.
Y den su apoyo a ellos. Definitivamente, si difícil es entrenar a la edad de nosotros, pues...
Ustedes, imagínense.
Ellos tienen un crédito enorme. Mira, quería también mencionar, hace un tiempo me enviaron una promoción y yo con mucho gusto le dije que lo íbamos a promocionar.
Claro que sí.
En el domingo 17 de marzo de este año, en el pueblo de Jayuya, se va a estar celebrando un 5K y un 5K Relay a beneficio de becas para el atleta Gardy Rodríguez. El mismo va a ser el domingo 17 de marzo en el Estadio Municipal de Jayuya. El 5K, las inscripciones son desde las 10 de la mañana. 5K son 10 pesitos. El Relay, que puede ser hasta un máximo de 5 atletas, serían 30 pesitos. Y hay una categoría de niños y juveniles a $5. Así que si quiere cooperar, bueno,
con esa gente que le gusta el chinchorreo, coja un domingo o se va, chinchorrea y de viaje coopera con una buena causa como es esa.
Eso es así. Si quiere cooperar con las becas para este atleta, Gardy Rodríguez, pues dese cita el domingo 17 de marzo del 2019 en el Estadio Municipal de Jayuya.
Y conoce a Puerto Rico, el centro.
Vaya a correr tierra adentro. También hay muchas carreras más. Poco a poco vamos a estar dando promoción aquí en el podcast, pero el amigo nos envió la promoción y nos pidió que por favor le hiciéramos la promoción en el podcast. Así que pues queremos agradecerle todo el apoyo que hemos tenido hasta ahora. Cada día subiendo en las redes sociales. Recuerde que estamos en el site de internet www.corriendosobre50.com. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter, aparecemos como Podcast CS50 y nuestro canal de YouTube. Así que le agradecemos todo el apoyo.
Dale
like y dale share. Queremos muchos likes y muchos share. Queremos ser parte de tu vida diaria. Recuerda que los podcasts, todos los episodios están en el site de Corriendo Sobre 50, así que si necesitas escuchar algo chévere en el tapón o estás de camino a la pista, ahora mismo cuando vayas de camino a Cuamo en esa madrugada, hay que estar ya más o menos a las 6 de la mañana ya en Cuamo para
y está frío,
estar cómodo y coger la guaguita y subir para allá arriba, pues qué mejor que irnos escuchando Corriendo Sobre 50 y nosotros acompañarte en el camino y en el camino de vuelta si quieres o escucharnos en el camino de vuelta. Así que algo más, señor Otero.
Y esto fue
Corriendo Sobre 50.